Estamos en el solecito de Irún, en el solecito de un sitio muy especial. Julen, la verdad que aquí nos están cuidando de maravilla, ¿no?
Sí, estamos a la sombra, aunque hace un calor pues que se nota, pero estamos en un sitio que merece la pena y con un invitado muy especial, ¿no?
Sí, porque tenemos aquí delante nuestro a Mikel Llorente, entrenador del Real Unión. Arratsaldeon, Mikel, ¿cómo estás?
Opa, que show, Arratsaldeon, muy bien, bienvenidos al Estadio Ungal.
Entrenador del Real Unión, ¿cómo suena eso?
Bueno, pues bien, la verdad, ¿no? Bien, la verdad, cuando encima hace 8 años tomé una decisión muy importante en mi vida porque quería ser entrenador de fútbol, cuando estuve durante muchos años entrenando pues de manera amateur en el Hondarribia durante 14 temporadas en diferentes categorías, y tomé una decisión importante y pues mira dónde estamos en estos momentos, ¿no? Pues hace 8 años impensable, la verdad, de poder estar en Primera Federación. En aquella época era la Segunda B, como entrenador principal y en este caso del Real Unión.
¿Cómo se define Mikel Llorente, tanto como persona como también como entrenador?
Bueno, pues Mikel Llorente como persona creo que es una persona normal, una persona muy cercana, en este caso a los jugadores, incluso al propio staff con el que trabajo. Yo creo que en este mundo, por momentos, la normalidad escasea. Y creo que esa normalidad hace que convivir conmigo, habrá momentos mejores y peores, pero convivir conmigo en el día a día, tanto en los momentos buenos como en la dificultad, creo que es sencillo, creo. Esa es mi sensación y mi objetivo con los de alrededor mío. Y como entrenador, pues bueno, evidentemente un entrenador siempre tiene una idea principal, cómo quiere que sea su equipo, pero creo que es muy importante la adaptabilidad, ¿no? A los diferentes escenarios, a los diferentes momentos de la temporada, estados de forma de jugadores, no es lo mismo jugar en casa que fuera. Entonces creo que la adaptabilidad a cada uno de los momentos es la clave que tiene que manejar un entrenador en todo momento.
¿Con qué estilo se ve identificado Mikel Llorente? Porque te hemos visto en la cantera de la Real Sociedad, al final con jugadores que están en un proceso de crecimiento, pero llegas aquí y tienes que aplicar quizás de la forma más de exponer más tu forma de ser en un estilo de juego. ¿Cómo te defines en el campo?
Bueno, pues a mí evidentemente como entrenador me gustaría que mi equipo fuese protagonista, que mi equipo fuese muy agresivo en la fase defensiva e intentar vivir el máximo tiempo posible en campo rival. Pero en esta categoría tan exigente sabemos que habrá días que seremos capaces de llevarlo a cabo y habrá otros días que el rival nos va a someter, porque el rival tiene muchísimo nivel y a partir de ahí creo que el grupo tiene que tener argumentos para adaptarse, lo que os he dicho antes, a diferentes situaciones, ¿no? Y los días que el equipo tenga que juntarse y defender en un bloque más bajo, en un 4-4-2 y salir más al contraataque, pues bueno, creo que esas situaciones son las que hay que trabajar durante la semana para que el fin de semana en diferentes contextos estemos preparados para competir al máximo.
¿Y cómo te surge esta llamada a ti del Real Unión de Irún? ¿En qué momento del verano te pilla? ¿Cómo ha sido este verano para ti? ¿O cómo han sido las conversaciones para contratarte?
Bueno, pues la verdad que yo estando de vacaciones, en mi segundo día de vacaciones, es cuando recibo la llamada de Igor. Y pues se hace muy rápido todo, ¿no? Porque veo que para mí es una oportunidad profesional única y veo que ellos están muy convencidos de que soy la persona idónea para entrar al Real Unión, ¿no? Entonces, cuando ves a la gente que te quiere contratar tan convencida y sin dudas, creo que es muy importante para la persona, ¿no? Y la primera llamada se hizo un domingo. Hubo una reunión telemática el lunes y el martes estaba viajando de vuelta a Hondarribi para cerrar.
O sea, estabas fuera, sí, directamente. Sí, sí, vuelves de tus vacaciones para firmar con la Unión.
Estaba fuera y en 3 días, en una llamada, una videollamada, en una reunión presencial, se cierra absolutamente todo y me vuelvo a ir de vacaciones, entre comillas, siendo entrenador del Real Unión, y a partir de ahí, estando fuera, pues empieza ya todo el ajetreo de la confección de plantilla y de conversaciones con el club.
O sea, que no fue difícil tomar esa decisión por el hecho de que te llamara un equipo como el Real Unión, pero de alguna forma también estabas cerrando una etapa muy fructífera en la cantera de la Real. También para ti tuvo que ser, por esa parte, no sé si difícil, pero sí emotivo. ¿Cómo valoras el paso que has tenido estos años de crecimiento en la cantera de la Real?
Bueno, creo que son 6 años espectaculares, ¿no? A nivel de crecimiento personal, primero, porque estás rodeado de profesionales de tantísimo nivel allí en Zubieta, que al final te hacen crecer mucho en el día a día. Y luego, a lo que hemos ido antes, ¿no? El tema personal, ¿no? Creo que a nivel personal he tenido compañeros de trabajo en mi propio staff, porque primero, en los 6 años que he estado en Zubieta, los 2 primeros años fueron como segundo entrenador, y luego los 4 siguientes como primer entrenador. Y en todo momento, con la gente que he convivido más dentro del staff, me he sentido muy, muy valorado, muy reconocido. Y luego están los protagonistas de esta película, ¿no? Que son los jugadores, ¿no? Entonces, en una labor más de formación, bueno, era muy emocionante, ¿no? A aquellos jugadores que les entrenabas con 16, 17 años, luego verles debutar con el primer equipo, afianzarse con el primer equipo. Entonces, bueno, es otra mirada, ¿no? El tema de la formación. En estos momentos, pues das ya un paso a un primer equipo con unas exigencias muy altas a nivel competitivo, donde el resultado manda, ¿no? Pero yo sigo pensando que seguimos formando jugadores y seguimos formando personas. Independientemente esté la exigencia ahí del resultado del fin de semana, nuestra labor es hacer mejor a cada uno de los jugadores en el día a día para que luego ellos compitan lo mejor posible. Si compiten bien, a partir de ahí el resultado estará mucho más cerca.
Y en estos años en la Real también te ha tocado entrenar al juvenil en la Youth League, ¿no? Y ha sido, bueno, habrá sido una experiencia bonita, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Sí, la verdad es que me siento un privilegiado, ¿no? Porque la Real había jugado la Youth League hace 10 temporadas y 10 años después, pues, ha aparecido esta oportunidad y el club tomó la decisión que fuese yo el entrenador en esa competición tan, tan bonita. Y la verdad que sí, ha sido una experiencia inolvidable, porque todo el mundo decía, joder, qué experiencia más bonita para los chavales, como para los chavales. Y para nosotros también, ¿no? Yo creo que éramos unos privilegiados. Cómo estaban los viajes organizados, que íbamos en avión, el poder visitar las ciudades, el poder luego, después de jugar nuestro partido al mediodía o a primera hora de la tarde, poder ir al estadio principal a ver al primer equipo con el nivel que dieron en la fase de grupos, ¿no? Ver a chavales que has entrenado jugando la Champions League o en el banquillo. Bueno, creo que son muchas emociones y muchas sensaciones muy bonitas, y la verdad que me siento un privilegiado de haber podido vivir esa experiencia.
De hecho, estuvo el caso, ¿no?, de John Martín, si no me equivoco, que fue en Milán, que estuvo cerca de estar convocado, y que eso fue todo un logro para la cantera, vivir la Youth League, la pedazo fase grupos que os hicisteis, la pena de no haber pasado de fase, pero yo creo que el resultado da igual. Creo que en un proceso de crecimiento es tan importante vivir esas experiencias que te curten igualmente. Ganas, genial, y ahí vemos la generación, por ejemplo, del 2014 con los Lucas Sangali, con... ¿quién más estaba por ahí? Había muchísimos jugadores de ahora. Odrio Zola, son muchísimos. Merkelán, son muchísimos jugadores que estuvieron en aquella Real y que fue un proceso de crecimiento tan importante. Y lo que dices tú, es que también para los entrenadores, porque nos fijamos en los chavales, pero también el primero que estaría disfrutando de lo lindo serías tú y lo que te habrá preparado para llegar a este momento. Si tuvieses que definir, por ejemplo, tu paso por Zubieta, o Zubieta en general, ahora que lo empiezas a ver 6 años después desde fuera, ¿cómo lo defines, Zubieta?
Pues sobre todo me viene a la cabeza la palabra formación. Creo que los jugadores que entran, que la mayoría entran en edad infantil, porque luego tampoco durante ese proceso que tienen los jugadores, infantil, cadete, juvenil, tampoco hay demasiadas incorporaciones. Creo que el jugador que entra en la Real tiene mucha estabilidad en cuanto a duración de años en Zubieta. Entonces creo que le doy mucho valor a ese proceso, a ese itinerario que tiene ese jugador desde que entra hasta que sale del club, porque hay un momento que hay que dar bajas o incluso llega al primer equipo, ¿no? Yo creo que Zubieta a nivel metodológico está muy bien estructurado. Se tiene muy claro en cada una de las etapas en qué aspectos hay que incidir más para que ese jugador vaya quemando etapas y llegue lo mejor preparado al primer equipo, ¿no? Entonces, para mí Zubieta es formación y es aprendizaje.
Precisamente de este fútbol de formación, ahora has pasado a un primer equipo como el Real Unión, un equipo además con mucha historia y tal. ¿Cómo es dar ese salto desde el fútbol formativo, desde un filial a un primer equipo?
Bueno, yo creo que sientes en Zubieta también, la palabra responsabilidad, ¿no? De intentar ayudar a esos chavales que que van creciendo y que tienen un objetivo claro de llegar al primer equipo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos aquí en Irún y en el Real Unión, en un club con tanta historia, con tanta masa social, considero que también es mucha responsabilidad, ¿no? Yo siendo de Hondarribia, de aquí mismo, al final conozco a mucha gente que es socia, mucha gente que viene a ver al Real Unión, porque yo mismo en años anteriores cuando podía acudía al Estadio Ungal a ver al Real Unión. Y cuando vas por la calle la gente te para y te da ánimos y sientes como mucha responsabilidad, ¿no? Yo creo que por momentos no soy consciente todavía de dónde estoy, ¿no? Porque lo hago de manera natural, ¿no? Porque soy entrenador, es lo que quiero. Hemos hecho una pretemporada de 6 semanas, ya hemos arrancado la competición y yo lo llevo de manera natural, ¿no? Yo no me doy cuenta si cuando empieza a rodar el balón estoy en tercera división, estoy en segunda ref, estoy en primera ref, es fútbol, ¿no? Y lo sentimos, ¿no? Yo creo que estamos muy tranquilos, el staff, porque Aymar, el segundo entrenador, Aymar Sagastibelza, que durante años ha sido capitán del Real Unión, es su primera experiencia en banquillos. Y yo creo que estamos muy tranquilos, muy centrados en el trabajo que tenemos que hacer en el día a día y no vamos más allá, ¿no? A pensar de dónde estamos, en qué categoría, qué historia tiene el Real Unión, qué responsabilidad tenemos.
No, porque igual eso os da hasta vértigo.
Eso tiene que ser, nos tiene que dar mucha energía, ¿no? Nos tiene que ilusionar mucho, ¿no? No creo que en ningún momento consideramos que eso sea presión, porque estamos donde queremos, estamos haciendo lo que nos gusta. Y creo que en este momento estamos disfrutando y eso lo tiene que sentir también el jugador, ¿no? Que tiene un staff muy equilibrado, que tiene un staff que intenta planificar las semanas en base al plan de partido lo mejor posible y a partir de ahí creo que disfrutando los procesos se llevan mucho más fácil que sufriendo, ¿no?
Pero además me parece una reflexión muy interesante, Miguel. Porque tú al final has pasado de un objetivo muy marcado, que es la formación de jugadores y de personas, que también Zubieta forma personas y creo que ahí la Real apuesta muy fuerte por eso, a un objetivo totalmente distinto en el que tienes, y utilizas creo que muy bien la palabra responsabilidad, porque tienes detrás, es que estoy viendo el campo aquí, ahí las copas, aquí se sienta en la tribuna principal de la gente del Real Unión, ahí el fondo de animación, tienes detrás muchísima gente, muchísimos aficionados, ilusiones, un equipo histórico en la categoría que está como es Primera Ref, que hace 13 años estaba jugando en Segunda División contra la propia Real Sociedad. O sea, es un equipo muy, muy, pero que muy importante en el que al final tienes que responder de alguna forma. No responder, pero sí que eres, y lo dices bien, el responsable de toda esa gente. Y oírte hablar de ilusión y de energía y todo, y además decirlo convencido, porque tú lo puedes decir de palabra, pero tú lo estás diciendo además convencido. Eso es un ejercicio de reflexión muy fuerte.
Sí, yo creo que ahora tenemos que ser capaces de... Yo hablaba en mi rueda de prensa de presentación de que yo no quería vender ilusión, sino quería generar ilusión, ¿no? Porque una típica pregunta de los periodistas es ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es su objetivo a nivel clasificatorio? Pues yo en ningún momento os voy a decir que es quedar en tal puesto. Mi objetivo es generar ilusión, no vender ilusión. Yo creo que vender ilusión, decir, no, este equipo va a ascender, este equipo va a hacer playoff, ¿eso qué es? Eso es algo intangible, ¿no? Yo quiero generar ilusión en el día a día, primero de staff a jugadores. Y si generamos esa ilusión, que en el día a día el jugador venga a entrenar con un nivel de exigencia muy alto, teniendo en cuenta la plantilla que hemos formado, que yo creo que a nivel futbolístico y a nivel humano es una plantilla muy top. Si nosotros somos capaces de trasladar esa ilusión, evidentemente luego profesionalidad a la hora de confeccionar las semanas, vamos a ser capaces de sacar el máximo potencial de esa plantilla. Si somos capaces de sacar el máximo potencial de esa plantilla, vamos a estar muy cerca todas las semanas de ese resultado que queremos obtener, ¿no? Y a partir de ahí vamos a generar ilusión en la afición. Al final la afición se puede ilusionar con una confección de plantilla, sí, con unos nombres, sí, pero si luego lo que ve en el campo no le transmite, eso se va al traste, ya los nombres ya no valen. Entonces creo que ahora es importante que toda aquella gente que viene al Estadio Ungal se sienta muy identificado con lo que ve en el verde, ¿no? y a partir de ahí esa ilusión que estamos generando en los jugadores, que por el buen rendimiento la traslademos a los aficionados, ¿no? Y yo creo que Estadio Ungal es un campo muy especial. Yo he visto aquí playoffs de ascensos a segunda división, un ascenso a segunda división, y cuando el Estadio Ungal aprieta, aprieta. Por la cercanía del público, por las dimensiones del campo, que es algo más reducido de lo que normalmente te encuentras en la categoría. Entonces, a partir de ahí, considero que si estamos todos juntos, creo que se pueden hacer cosas muy bonitas. Ese es el objetivo, generar ilusión. Y a partir de ahí, hasta donde nos dé.
¿Esa ilusión crees que es clave para mantener un bloque más unido quizás que lo que pudo vivir el año pasado el Real Unión con tanto cambio de entrenador? ¿Es la pieza de estabilidad que le pudo fallar el año pasado al club y que lo pudo pagar caro con esa última jornada en la que consigue salvarse in extremis y gracias quizás a lo que hicieron terceros equipos? ¿Es la ilusión y la cohesión de equipo lo que necesita?
Sí, bueno, yo creo que vienen de dos años complicados, complejos a nivel clasificatorio, ¿no? Con mucho cambio de entrenador, que al final, yo considero que esa inestabilidad pues no es buena en ningún momento, ¿no? El club también ha hecho autocrítica, y el club creo que este año ha dado un paso al frente en cuanto a contrataciones. Entonces, en estos momentos, algo muy importante, y esto lo he trasladado en el vestuario, ¿no? Hemos sido capaces de contratar y de traer a primeras opciones. Y eso es muy importante. Saber qué perfil de jugador queremos, para jugar a qué, y a partir de ahí, pues de la mano de la Secretaría Técnica y de la Dirección Deportiva, evidentemente salen unos nombres y a partir de ahí empieza esa negociación, ¿no? Y creo que el club este año ha dado un paso al frente, está haciendo un esfuerzo muy importante y estamos consiguiendo firmar a las primeras opciones. Eso es muy importante, porque muchas veces la primera, la segunda se cae y tienes que ir a la tercera, a la cuarta. Ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí pues ya sabemos que hay unas negociaciones, hay un contrato, hay una competencia muy grande dentro de la categoría, pues por el interés de otros equipos, probablemente por el mismo jugador. Y creo que en ese sentido estamos muy contentos con la confección de plantilla, porque muchas primeras opciones están hoy aquí con nosotros. Entonces, es lo ideal para un entrenador, ¿no? Que esa primera opción esté aquí hoy con nosotros. Y en ese sentido, desde aquí agradecer a la Secretaría Técnica, a la Dirección Deportiva, al club, por el esfuerzo que ha hecho para que esos jugadores estén a nuestra disposición en el día a día.
Habéis tenido una pretemporada un tanto diferente, ¿no? Allí en Inglaterra. ¿El staff cómo ha vivido la pretemporada allí?
A ver, ha sido una pretemporada, o esa segunda semana, diferente y, bueno, idílica, ¿no? Para un staff, ¿no? En unas condiciones impresionantes, o sea, que todo aquello que necesitabas para que esa semana fuese bien lo teníamos en Birmingham, a nivel de campos, a nivel de gimnasio, a nivel de medios para hacer vídeos, a nivel de instalaciones en hotel. Si te preguntan qué semana quieres, es esa. Entonces, creo que en estos momentos, con el convenio que tiene el Real Unión con el Aston Villa, estamos saliendo muy beneficiados, porque el Aston Villa de verdad está dando pasos para ayudarnos. Que tengamos ese privilegio de estar una semana allí, trabajando en esas condiciones, una plantilla nueva, con un staff nuevo. Primero, a nivel de conocernos entre todos, clave esa convivencia. Y luego, pues las condiciones de trabajo fue brutal. O sea, que en ese sentido, agradecidos al club, agradecidos a la Aston Villa por la oportunidad que nos dieron.
Valorando eso, Mikel, ¿pretemporada de supervivencia o pretemporada en la que llegáis contentos a este inicio de temporada con ese puntazo en Barcelona, con el inicio en casa? ¿Ha sido la pretemporada que te hubiese gustado?
Bueno, hay una pretemporada diseñada por el staff anterior, que nosotros cuando llegamos pues ya está todo cerrado en cuanto a número de partidos amistosos. No es lo que a nosotros nos hubiese gustado, pero bueno, ya cuando hay unos compromisos adquiridos con ciertos clubes, pues hay que respetarlos, ¿no? Por momentos, porque terminar de cerrar la plantilla, que bueno, que todavía no está cerrada del todo, Ha costado por momentos más de la cuenta porque no queríamos tener prisa y contratar algo que en 2-3 semanas dijésemos igual nos hemos precipitado. Entonces hemos tenido pues pocos jugadores, ¿no? A partir de ahí, bueno, darle mucho valor a la aportación que han tenido los jugadores del filial, ¿no? Que nos han ayudado un montón a todos los niveles, a nivel futbolístico, a la hora del reparto de minutajes. Entonces creo que es importante también ese paso que hemos dado con el jugador de cantera, con el jugador del filial, para que ellos también sientan que es posible llegar al primer equipo del Real Unión desde el filial, ¿no? Cosa que en los últimos años ha sido algo muy difícil o imposible. Bueno, creo que ha sido ese acercamiento por necesidad. Creo que ha sido un acercamiento importante el que hemos tenido con el filial, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nuestro único objetivo era llegar todos de la mejor manera posible al primer partido de liga. Ese era nuestro único objetivo de pretemporada. Eso por momentos ha hecho de que en pretemporada pues igual en muchos partidos no hemos dado nuestro máximo nivel. Pero no era algo que nos preocupaba. Lo que nos preocupaba era el jugador, que llegase a la jornada 1. Y quitando la desgracia de la lesión grave del ligamento cruzado de Iván Ayón en Logroño hace 2 semanas y media, 3 semanas... todos los demás estuvieron disponibles en Barcelona. Entonces, en ese sentido, dentro de las dificultades, creo que lo que ha estado en nuestras manos, esa gestión ha sido la idónea para que el equipo llegase lo mejor preparado.
Muchos aficionados, cuando llega el verano y empieza la pretemporada, dicen, uff, amistoso en vete tú a saber dónde contra vete tú a saber quién. Yo hasta que no empiece la temporada no lo veo, porque la pretemporada, qué poco importa. ¿Cuánto importa del 1 al 10 de una pretemporada? Sobre todo de cara a lo que va a pasar durante el año, ¿cuánto de importante es y cuánto te marca un año entero una buena pretemporada?
Sobre todo, más que a nivel futbolístico de implantar nuevas ideas, que también, sobre todo a nivel de disponibilidad. Porque yo el primer día en el vestuario fui muy claro y les dije, en el único sitio donde el jugador no mejora es en la camilla. Ahí sí que no mejoras. Entonces era nuestro único objetivo, que si hubiese pequeñas sobrecargas, que hubiese mucha comunicación entre todos para que ese jugador nos dijese, mister o a cualquiera del staff, tengo una pequeña molestia en el cuádriceps, vale, a partir de ahí gestión de cargas, no pasa nada porque hoy no hagas el 100% del entrenamiento y mañana tampoco, pero entre 3 días ya estás normal. Entonces hay que generar esa confianza con el jugador, porque si no el jugador es egoísta, quiere entrenar, porque el fin de semana quiere competir, entonces muchas veces te esconde males que tiene él y al final se termina produciendo una lesión. Entonces el jugador tiene que entender que por momentos no hacer el 100% del entrenamiento no va a ir en contra suyo. No por eso va a tener menos opciones de jugar el fin de semana. Entonces creo que ese mensaje ha llegado al vestuario. Creo que en el momento que había pequeñas sobrecargas nos lo comunicaban, a partir de ahí había gestión de cargas durante dos días seguidos más o menos, y al tercer día el jugador seguía entrenando. O sea que había reducido carga, pero en ningún momento había dejado de entrenar. Entonces creo que es lo más importante, que el jugador entrene. Luego, una vez superado la pretemporada, estas 6 semanas, probablemente el jugador ya está en marcha y ahora va a ser más difícil que caiga a nivel muscular. Lo más importante es que no hagas 2 semanas y que a la tercera caigas. Estés 2 semanas parado y otra vez arrancas. Las 2 primeras semanas ya no sirven para nada. Entonces, más que implantar una idea de juego que también, sobre todo es el reparto de cargas y que el jugador tenga continuidad en el entrenamiento. Lo más importante para que el arranque de liga pues sea el idóneo.
Escuchándote hablar aquí tus palabras, has generado en mí, que tenía un sentimiento de simpatía por este club, una ilusión tremenda, la verdad. Y yo me preguntaba a ver si has conseguido lo mismo con tu hermano Joseba y a ver si has conseguido que se haga del Real Unión.
Bueno, al final, mi hermano Joseba también ha hecho un recorrido importante como jugador, y al final donde hay un familiar eres de ese equipo. Da igual que se vaya a donde sea. ¿Quién nos iba a decir que cuando estaba en la Real, al año siguiente íbamos a ser del Eibar? Cuando estaba en el Eibar, ¿qué nos iba a decir que luego íbamos a defender al Valladolid? Y luego al Villarreal, y luego a los Asuna, y bueno, al final, donde hay un familiar o donde hay un amigo, siempre deseas lo mejor para ese equipo.
por lo cual Joseba ahora mismo está ya en el fondo aquí animando con los aficionados del Real Unión. Queríamos ir terminando, Mikel. Hablabas de ilusión y hablabas de lo que quieres ahora para tu equipo, olvidándote de cara a futuro, de objetivos y de jugar a predecir. Nos mencionabas a los periodistas, que igual somos aquí bastante pillos, pues siempre vamos a preguntar, que nos digas el titular, ¿qué quiere el Real Unión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde vamos a estar? A ti, Mikel, no te voy a preguntar dónde quieres estar, sino qué quieres que sea el Real Unión de aquí a 9 meses. Es decir, cuando llegue mayo, olvidándonos del momento deportivo que sea, me da igual playoff, que ascenso directo, que bajar, me da exactamente igual. ¿Qué es lo que quieres que haya dejado huella en el Real Unión?
A ver, yo lo que te he dicho antes, ¿no? Yo sobre todo, más que Mikel que quiere de su equipo, lo más importante es generar esa conexión con la grada. ¿Qué quiere ver esa afición del equipo? Y a partir de ahí, hay muchas veces que los entrenadores tenemos una idea, pero esa idea a veces es excesivamente peligrosa, en el sentido de que a veces los entrenadores pegamos el triple con la frase de que vamos a morir con nuestras ideas, ¿no? Y yo creo que con nuestras ideas tenemos que sobrevivir. A partir de ahí, os he hablado al principio de la entrevista de la adaptabilidad, ¿no? Entonces, yo puedo tener una idea X de juego, que igual sí la puedo implantar contra el Barça B en el Johan Cruyff, igual también contra el Celta B en el Estadio Ungal, pero igual voy en enero a Urriche contra la Morevita y no se puede. Es así. Entonces, el entrenador no puede morir con sus ideas. No, quiero ser combinativo desde atrás. Empezamos en Urriche a ser combinativos desde atrás. El campo no está en buenas condiciones y a partir de ahí le empezamos a montar.
Es que en Urriche es imposible eso.
Igual habrá momentos que en el Estadio Ungal también se complica en invierno. En las Llanas se puede complicar. Vas a Arenteiro y se complica. Entonces, no puedes ser tan cerrado a una idea para decir, no, yo quiero esto. Y esto lo vamos a llevar a cabo en todos los sitios. No es posible. Yo creo que la experiencia de la Real Sociedad también me ha ayudado para eso, ¿no? Estos 2 años en segunda red con gente muy joven, con una idea muy clara con la que tiene la Real Sociedad, la puedes implantar en Zubieta, en el José Luis Orbegozo, en un 105x68 espectacular. Pero vas a Brea, vas a Nájera, vas a jugar contra las Arenas de Guecho y no se puede. Y no se puede. Entonces el objetivo es competir. Y para eso el entrenador se tiene que adaptar. Y tienes que adaptar tu idea en muchos momentos. Por eso os digo que no podemos morir con nuestra idea, sino tenemos que sobrevivir. Con pequeñas adaptaciones, porque queremos que nuestro equipo tenga una señal de identidad clara, que sea un equipo muy agresivo en fase defensiva, y un equipo que compita siempre. Al final lo que ocurre en la jornada 1 es significativo, ¿no? Una jornada en la cual el equipo tiene una puesta en escena muy importante, en un estadio importante, ante un rival fuerte. No somos capaces de materializar las situaciones que tenemos y en el minuto 82 te pones perdiendo. Y parece que nuestras opciones de puntuar en Barcelona se van al traste y el equipo tiene esa capacidad, ¿no? De competir y de seguir. Yo siempre les digo, ¿no? Va a marcar la diferencia lo que seamos capaces de hacer en momentos de dificultad. ¿A qué estamos dispuestos en esos momentos de dificultad? ¿A abandonar? Tanto a nivel colectivo, pues va a haber momentos que nos van a someter, o a nivel individual. ¿El jugador qué va a ser capaz qué esfuerzo va a ser capaz de hacer cuando no juegue el domingo? ¿El lunes qué es capaz de hacer? ¿Está dispuesto a seguir apretando o está dispuesto a quejarse, a criticarse, a tener mala cara? Pues lo que vayamos a ser capaces de hacer en la adversidad es lo que creo que va a marcar la diferencia, porque a nivel futbolístico no tengo ninguna duda de esta plantilla. Y en estos momentos, con las experiencias que hemos tenido en pretemporada y en el inicio de liga con resultados en contra, me está demostrando que el equipo en estos momentos está dispuesto a hacer esfuerzos en momentos de dificultad.
Ya para terminar, ¿no, Samu? Queríamos saber también quién ha sido un poco tu referente en el mundo del fútbol, en quién te has fijado como entrenador, pues en tu trayectoria hasta llegar hasta aquí, o bueno, eso, quién ha sido un poquito tus referentes en el mundo del fútbol.
Bueno, al final hay muchos, ¿no? lo bueno es no quedarte con uno, sino tener la capacidad de joder, qué me gusta de este entrenador, qué me gusta de este, ir rescatando ideas, ¿no? Bueno, evidentemente, aquí con la cercanía que tenemos con Unai Emery, me gustaría generar equipos ganadores como genera Unai. Me gustaría tener equipos convencidos y agresivos como genera José Luis Mendilibar. Me gustaría, evidentemente, para mí una referencia a los últimos años, generar un equipo con muchísima personalidad como lo que es capaz de hacer Imanol. Me gustaría generar un equipo que por momentos es tan ordenado y tan disciplinado tácticamente, con una fase defensiva tan rigurosa como las que genera Iago Barrasate. Y te podría hablar de
te
muchos más.
Te faltan 15
¿no?
entrenadores de la liga todavía.
Claro, de muchos más, ¿no? Luego, pues por momentos determinados, ese 4-4-2 defensivo de Marcelino, ¿no? Que por muchos momentos parece que es imposible que se filtre un balón ahí dentro, ¿no? Evidentemente, pues luego vas a Guardiola, ¿no?
Sobre todo me está dejando claro ahí, Mikel, la versatilidad. Porque fíjate, porque estás cogiendo de cada uno un concepto y hilándolo con lo que decías antes de no morir con tus ideas. Más bien tu idea es la versatilidad, el ser un camaleón, y si te tienes que adaptar al 4-4-2 te adaptas y que trabajar eso, pero si tienes que proponer un 4-2-3-1, un 4-3-3, o hoy estar abierto, o hoy jugar encerrado, o hoy ser el que propone el balón, ser capaz de eso.
Sí, creo que tenemos que tener los entrenadores recursos para preparar al equipo, ¿no? No creo que es mostrar una debilidad. En que vengas aquí el primer día, quieras que tu equipo apriete en campo rival y que vayamos a la jornada 1 a Barcelona y por el nivel del rival pues defiendas en un bloque más medio, incluso por momentos bajos, en un 4-4-2 donde el Barcelona tenía dificultades para superar líneas por dentro, ¿no? Y luego tras robo teníamos capacidad de correr, ¿no? Creo que hay que manejar, tenemos que ser capaces de manejar diferentes registros y tenemos que ser capaces de dotar de esas de todos esos argumentos a nuestros jugadores, que al final son los protagonistas, ¿no? Por eso os digo que no hay que cerrarse, porque cada contexto, cada partido nos va a pedir una situación, y dentro del propio partido va a haber muchísimos contextos, porque tú puedes preparar una semana con un plan de partido porque piensas que el rival te va a hacer X salida de balón o X presión, al minuto 10 te pones perdiendo o ganando y a partir del minuto 11 ya el plan es diferente. Entonces, no puedes estar toda la semana trabajando en base a lo que el rival te va a hacer. Tienes que tener una identidad propia. Porque si no, ese plan que has trabajado durante 4 días solo te vale para 10 minutos. Porque yo digo que los planes durante el partido van caducando. Van caducando. Porque luego si vas perdiendo, el rival te mete en lugar de un punta, juega con 2 puntas y ya, ¿qué pasa con el plan? Ahora ya es diferente. Entonces, creo que tenemos que tener una adaptabilidad importantísima en cuanto a nuestra idea de juego, teniendo en cuenta que nos gustaría tener una idea propia y ser siempre dominadores, pero sabiendo que hay muchas fases durante un partido donde te vas a tener que adaptar a lo que el rival te va a proponer.
Mikel Llorente, desde que hemos empezado esta entrevista hasta que está terminando, el sol se ha puesto un poco aquí en Gala, ya la sombra está creciendo, pero ya el respirar la ilusión creo que se ha mantenido y ha crecido todavía más desde que hemos comenzado. Es que eskerrik asko benetan por atendernos y ojalá que el Real Unión este año nos ilusione y además nos regale buenos momentos.
Vale, eskerrik asko a vosotros y sabéis que las puertas del Estadio Ungal las tenéis abiertas para cuando queráis.
Por supuesto, para sufrir y animar, como siempre, con el Unión.
Esperemos que sea para disfrutar.
Por supuesto. Eskerrik asko, Miguel.
Venga,